con mucha excelencia, con mucha pasión. Él predicaba acerca de Génesis capítulo 1 y varios libros de todo lo que es el libro, varios capítulos del libro de Génesis. Y esos dos textos encajan algo lo que era muy fundamental, no solamente para la vida de nuestro hermano Steve, pero aún para lo que llega a ser y formar y definir mucho de nuestras vidas, mucho de nuestras perspectivas, de cómo vemos el mundo, cómo tratamos los temas de los géneros, cómo tratamos el tema de el prójimo, cómo tratamos varios temas. En efecto, me gustó un lema que había escuchado acerca de cómo los franceses, ellos tratan el tema de los géneros, porque usted sabe que hoy en día hay mucha tensión en nuestro mundo acerca del tema de los géneros. Por ejemplo, la liberación del movimiento feminista, muchos temas que uno puede desglosar allí y entrar, los cambios en los roles que antes por muchos años el varón o el rol masculino que toma hacia el hogar se ha venido disminuyendo año por año más y más y más en nuestra sociedad. Usted mira los temas que están ocurriendo hoy, hay un gran énfasis en lo que se llama la igualdad de los géneros. Entonces los franceses escribieron un lema y ellos, hablando sobre el tema de los géneros, ellos dijeron esta frase: vive la diferencia. Y uno tiene que, yo no hablo francés, pero yo investigué, ¿qué es eso? Y sencillamente significa viva la diferencia. Usted ya sabe francés. Viva la diferencia. Y a veces, entrando al texto bíblico, uno tiene que ver y entrar en esa misma tensión. Muchas veces nuestra cultura y nuestra sociedad nos predica la tolerancia, pero en esa tolerancia hay espacio para tener un poco de incertidumbre y también un poco de caos. Vemos eso tan solamente en Génesis 1:1, cuando leemos: Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué dice el versículo 2? Dice que el mundo estaba ¿qué? Estaba desordenado. O sea que había caos. Había cosas que estaban moviéndose de mucha incertidumbre. Pero ahí el texto en el versículo 2 de Génesis 1:2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea que a veces el ser humano se quebranta, se desalienta, se preocupa, se derrumba todo su mundo cuando uno experimenta el caos. Pero es en ese caos donde el Espíritu de Dios se mueve. Entonces entramos más adelante, vemos la cuenta de la creación, vemos el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, y entramos al sexto día, donde estamos aquí entrados y estamos viendo todo lo que Dios está en el proceso de la creación. Y algún erudito dijo: llegamos al clímax. O sea, ese punto más alto o ese punto central de toda la creación de Dios, donde Dios creó su, algunos dicen, el trofeo de su creación. ¿Por qué? Porque si usted estudia Génesis 1, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, usted va a darse cuenta que en toda la creación de Dios, Dios dijo y se hizo. Dios habló: fórmense las estrellas, asiéntense el universo. Y dice la Biblia, así fue. Sin embargo, cuando llegamos a la creación del ser humano, de aquel trofeo que Dios quería poner sobre aquella vitrina para hacer una demostración de su gloria, dice las escrituras que tomó del polvo de la tierra y formó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, si usted en algún día le han llamado que usted es peor que la tierra, no se ofenda. Porque hasta cierto punto eso es verdadero. Eso es verdad. Porque Dios mismo tomó del polvo de la tierra y formó al hombre a su imagen y semejanza. Pero no paró allí. El hombre estaba formado y sin vida. Y el próximo versículo dice que Dios sopló en sus narices el aire de vida. Y eso lo vemos bien cuando estamos estudiando el libro de Génesis del capítulo 1 al capítulo 3. Pero esta mañana queremos entrar brevemente a ver, y yo entiendo que el tiempo no nos va a permitir, pero vamos a procesar un poco lo que las Escrituras nos dice. Vamos al versículo 26 del capítulo 1 de Génesis. Si usted usa un tableta, usted puede meterse al internet, tenemos wifi gratis. Usted solamente métase en el proceso del internet y puede usar una Biblia electrónica. Si es tradicional como lo soy yo, me gusta tener una Biblia a mano y me gusta marcar mi Biblia con muchas cosas y enfatizar ahí la palabra de Dios. Mire lo que dice las Escrituras, Génesis capítulo 1 versículo 26 al 27, y dice: y dijo, hagamos al ser humano. Aquí hay una conversación. Si usted lee el versículo anterior, vemos que Dios está teniendo una conversación entre la divinidad. Ahora, algunos eruditos dicen, sí, ahí hay una demostración de la Trinidad. Hay mucho argumento en favor de, y hay argumento en favor de no. Pero es evidente que aquí hay una conversación entre este Dios, que se nos dice en su lenguaje original, usa la forma plural. Y dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Note la palabra de pluralidad que usa las Escrituras. No dice a mi imagen, dice a nuestra imagen. Y sabemos nosotros que en ninguna parte en las Santas Escrituras se nos enseña que nosotros tenemos la imagen de ángeles o de divinidades, sino que fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Ok? Entonces dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tengan dominio. Ahora, esta es una palabra muy interesante aquí. Note bien si usted marca en su Biblia, y que tenga dominio. Diga eso conmigo, que tenga dominio. ¿Sobre qué? Sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. ¿Sobre qué? Ahora, yo puedo entrar en un discurso a filosófico aquí, porque yo conozco que hay animalitos domésticos o mascotas en casa que ellos son los que mandan, no la gente. ¿Sí? Mire aquí, eso es otra vez, ese es el caos de las Escrituras que a veces nos incomoda. Pero mire lo que está diciendo, que el hombre tenga ¿qué? Dominio sobre animales domésticos, sobre los animales ¿qué? Salvajes. Y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Ahora mire lo que dice el versículo 27. Dice, y Dios creó ¿qué? Al ser humano. ¿A qué? A su imagen. ¿Ok? Dios creó al ser humano a su imagen, lo crió a la imagen de Dios. Otra vez está reenfatizando la misma cosa, nomás que en otra manera diferente. Lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ahora, esto tiene muchas implicaciones, especialmente para nosotros los latinos. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra cultura hemos sufrido de años de tradición y lo que se ha llamado el machismo. No se use la palabra M aquí. Sí. ¿Por qué? Porque siempre aquí mis chicharrones truenan y yo voy a hacer lo que yo hago, y a que no te guste, mujer, tú te vas a... por años. ¿Sí? Entonces, mucho de esto llega a lo que se define nuestra perspectiva de lo que Dios hizo. ¿Qué es lo que dice la Biblia aquí? ¿Qué? Dios creó al ser humano, ¿a qué? A la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué? Tan solo uno puede leer este texto sin meterse en un discurso teológico y decir que cada persona, ¿sí?, es una persona representativa de la imagen de Dios. Ahora, ¿qué significa todo esto? Porque yo sé que ustedes tienen esa pregunta para mí y gracias por hacerla. Déjenme intentar de contestar su pregunta. Ahora, si usted está tomando notas, esto sería buen tiempo que tome notas. Vamos a hablar algunas palabras que se tienen que definir aquí. Por ejemplo, cuando la Biblia dice imagen de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Ok, so yo fui con un erudito, saqué un diccionario y dije, ok, ¿qué son los términos aquí que se están usando? La primera es la naturaleza del hombre que se le hace ser como Dios y representar a Dios. Ok, sencillamente es un ¿qué? Es un representante de Dios. Es lo que llega a ser esa imagen. Otra palabra que quizás usted no lo va a leer en su Biblia, al menos que usted se meta al latín, al lenguaje latín, y uno empieza a procesar, bueno, pues, ¿cómo usaban en el tiempo que se hablaba el latín? ¿Cómo usaban esta palabra? Y la palabra es esta, o la frase, imago Dei. Imago Dei. Esa es la palabra para imagen de Dios, que solamente es lo que significa imagen de Dios. Otra palabra que usted va a escuchar al respecto cuando uno habla o entra en conversación de la imagen de Dios o su semejanza, tiene que tomar la palabra semejanza. ¿Qué significa la palabra semejanza? Sencillamente, según esta definición, término que se refiere a algo que es similar. ¿Ok? ¿Entiende esto conmigo? Es algo similar, pero no idéntico. Muy importante, ok. Es muy importante establecer que es similar, pero no es idéntico a lo que representa, como el hecho de que el hombre fue hecho a semejanza de Dios. Ahí hay una cita bíblica que traduce la palabra hebrea de Mut. Y aún ahí hay un término de palabras que se usan, que los eruditos aún definen su teología en cuestiones de las palabras. Me gustó un comentario que usó este erudito que se llama Carl Henry. Dice, la Biblia no diferencia al hombre de los animales en términos de consideraciones morfológicas, sino que en términos de la imago Dei, o sea, de la imagen de Dios. El hombre fue hecho para tener una comunión personal, ¿y qué? Y eterna. El hombre fue creado ¿para qué? Para tener una comunión personal, ¿sí? Y eterna, lo que envuelve un entendimiento ¿qué? Sí, mucha gente quiere nomás experimentar a Dios en cuestiones de emociones. Y por eso viven la vida, sí, y yo, de lo opuesto, mucha gente solo quiere entender a Dios racionalmente, pero envuelve emociones y razonamiento. Y aquí el erudito solamente está explicándonos lo que significa este concepto que es duro entender y abrazar y masticar, pero este entendimiento racional, ¿qué más? Obediencia, ¿qué? Moral. Y luego dice, y comunión religiosa, y luego dice, se le da dominio sobre los animales. Se le ordena sojuzgar la tierra, esto es consagrarla al servicio espiritual de Dios y del hombre. ¿Por qué? Porque leemos en Génesis que Dios creó al hombre y ¿qué les dijo? Sean fructíferos y multiplíquense. Pero no solamente ahí, les dijo que trabajaran la tierra. Usted sabe que uno de los más conceptos más erróneos que tiene una persona que piense que el trabajo es a consecuencia de el pecado. Si usted hace un estudio y un análisis cronológico de Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 4, usted va a ver todo el proceso y todo lo, hasta la caída. Usted va a ver y se va a dar cuenta que cuando Dios creó al hombre y la mujer, los ordenó a que trabajen. ¿Por qué? Porque al hombre le dio la tarea de nombrar a todas las cosas y darles sus nombres. Y también vemos que él cultivó la tierra. ¿Por qué? Porque alguien tenía que cultivar el jardín, ya me imagino. Yo en mi casa, en mi pequeño jardín, crecen las hierbas y qué. Ay, ¿sabe qué? Les voy a dejar saber algo de mí. Yo odio las hierbas, me vuelven locos ver hierbas en mi zacate o en mi pasto. Me gusta tener mi pasto cortado, presentado. Y eso lo he tenido desde que mis suegros me conocen. Siempre doy tiempo para cortar mi pasto. Me gusta mantenerlo verde, mojadito. Me gusta tenerlo todo bien en orden. Me vuelvo loco cuando miro hierbas por donde quiera. Alguien tenía que hacer ese trabajo y no era maldición cuando Dios estableció eso para el hombre y la mujer en el jardín. Y vemos en el versículo 31 de Génesis capítulo 1 que dice, y Dios vio que todo era ¿qué?
Bueno.
¿Ok? Entonces vemos esto a través de escritores y literatura fuera de lo que es la Biblia, externamente fuera de la Biblia. Ahora, ¿cuáles son algunas implicaciones universales para nosotros hoy? No solamente para nuestras vidas, pero en cuestiones del mundo. ¿Y por qué? Porque tenemos que hablar de esto. Por ejemplo, vemos primeramente que una de las implicaciones aquí es esto, que toda la raza humana fue creado ¿a qué? A la imagen y semejanza del Creador. Ahora déjeme hacerle una pregunta muy, muy profunda. ¿Fue el asesino creado a la imagen de Dios o no? ¿El terrorista fue creado a la imagen de Dios o no? ¿Sí? Esto es un tema muy delicado, ¿sí? Pero si yo digo teológicamente, basado en la Biblia, quiere decir que todo ser humano es representante ¿de qué? De la imagen de Dios. Ahora, ¿por qué hay la maldad? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay tanto odio? Tanto crimen, tanta maldad. Si el ser humano es representante de la imagen de Dios. Gracias por preguntar eso. Que lo vamos a hablar también en nuestra serie de mensajes. No me quiero desviar tanto. Pero la respuesta aquí fundamental es que todo ser humano es representante de la imagen de Dios. Ahí están las citas bíblicas. Usted puede escudriñar la palabra de Dios y procesarlo, ¿sí? Segundo, tenemos que considerar que los seres humanos tienen atributos del Creador. Ahora, ¿cuáles son algunos de esos atributos que tienen los seres humanos? Bueno, Dios tiene inteligencia. También el ser humano tiene inteligencia. Tenemos moralidad. Tenemos la habilidad de decir, bueno, me puedo conducir de esta manera o de otra. Me puedo portar de esta manera. En ninguna manera, a través de toda esta cuenta de la creación de Dios, se nos dice que el hombre es exactamente como Dios. Es una semejanza. Es similar, pero no idéntico. Eso es muy importante, no fallar y no caer en un error sobre ese tema. ¿Por qué? Porque si usted estudia y hace un estudio sobre religiones comparativas o sobre la historia de la humanidad, usted va a ver que los hombres llegaron a formar imágenes ¿Sí? Usted puede ver cómo las civilizaciones hicieron imágenes y empezaron a adorar esas imágenes como deidades o como dioses. ¿Sí? Y específicamente, tan solo uno llega al libro de Éxodos y entiende lo que Moisés escribía acerca de los 10 mandamientos y decían, no tendrán a otro Dios hecho de qué, de imagen de qué, de barro, de madera o de oro. So, imágenes han sido muy, muy desconectado. Otro extremo para que uno pueda llegar a mal entender el concepto de la semejanza, que el hombre fue creado a la semejanza de Dios, es de que el hombre mismo se haga igual que Dios, o que reduzca a Dios a nuestro nivel de la raza humana. Entonces, los seres humanos tenemos atributos, tenemos razonamiento, tenemos emociones. Uno puede leer en las escrituras que Dios se enoja. Hay otros textos que dice Dios odia. Esos son términos fuertes. Son duros de masticar. ¿Cómo es que un Dios tan santo odia? ¿Cómo es que un Dios tan santo y perfecto puede enojarse? La cosa es que nosotros como seres humanos no procesamos, aunque tenemos algunos atributos como Dios, no somos Dios, solamente Dios es Dios y Él es santo y perfecto. O sea que el enojo de Dios no tiene maldad. ¿Por qué? Porque en Dios no existe maldad ni oscuridad. Por eso la Biblia puede decir, Dios no es hombre para mentir. ¿Por qué? Porque lo que Dios habla es verdad, es santo y puro, aunque yo no lo entienda. Y eso es el proceso de dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite las tragedias que acontezcan, los desastres naturales? ¿Sí? Todo esto tiene implicaciones para nosotros que vamos a estar hablando específicamente cuando todo esto trata sobre la imagen y la semejanza de Dios. El teólogo Wayne Grudem dice lo siguiente, él dice, debido a que imagen y semejanza tienen estos significados, las escrituras no necesitan decir algo como, y fíjese bien, el hecho de que el hombre esté creado en la imagen de Dios quiere decir que el hombre es como Dios en las siguientes formas: habilidad intelectual, pureza moral, naturaleza espiritual, dominio de la tierra, creatividad, habilidad para tomar decisiones éticas, que es otra manera de decir comportamiento o un sistema moral, e inmortalidad, o alguna otra declaración similar. ¿Por qué? ¿Por qué no encuentra estas palabras específicas en la Biblia? Porque aquí se nos estableció en Génesis 26 y 27, quien era Dios, que yo, en mi opinión personal, no queda duda que eso era la conversación del Dios trino, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, teniendo esa conversación en la creación. Cuando ellos dijeron, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tercero, toda persona es un representante o un embajador del Creador. Ahora, creo que esto ha sido mal entendido. Si usted lo lee así, pues dígame, pastor, ¿cómo un criminal va a ser un embajador de Dios? ¿O cómo una persona tan malvada puede ser un embajador de Dios? Bueno, todas personas fueron creados para la gloria de Dios. Y cuando uno estudia la creación de la humanidad, la creación de los seres humanos fue exclusivamente como ese trofeo de la creación de Dios, para que el hombre pudiera traer gloria a Dios en esa relación. Lo vamos a leer más adelante sobre la contaminación del hombre. Vamos a hablar de eso. Pero en este mensaje queremos enfocar cómo es que el hombre es representante o embajador de Dios. ¿Cómo es que Pablo pudo escribir cosas como Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando 2:10, cuando él dice en el versículo 10 que en Cristo Jesús nosotros hemos sido predestinados desde antes de la formación y la creación del mundo? ¿Por qué? Porque Dios se propuso, Dios lo ordenó, Dios lo pensó, Dios lo creyó en su imaginación y dijo: yo voy a crear al hombre. ¿Sabe qué privilegio es esto? Yo una vez tuve una conversación con alguien que me decía: pastor, ¿usted cree en los extraterrestres? ¿Usted cree que hay vida allá, más allá de la galaxia y todo esto? Y yo pudiera entrar en una discusión bien filosófica, bien teológica, y es posible que sí y es posible que no. Yo no voy a decir pro y contra, pero sí voy a decir la siguiente cosa. Lo único que yo sé es de que de toda la creación de Dios, de todo, de las estrellas, las galaxias, los universos, todo lo que uno puede conocer y aún lo que no conoce, todo lo que Dios ha creado, de toda su creación, según el texto en Génesis, dice que el hombre fue puesto en una posición de dignidad superior al mundo de los animales, superior al mundo de las plantas, de las bestias del aire, de las bestias del mar, de toda la creación de Dios. Que el hombre fue criado en una posición de dignidad, o sea, en una posición de sumo respeto en el orden de la creación de Dios. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Lo vamos a decir más adelantito. A toda persona ejerce actividad como el creador. Mire lo que dice tan solo a versículo 28. Dice el Señor, esto es el Señor, en ese mismo versículo que sigue, dice: y los bendijo con estas palabras. ¿Quién los bendijo? El creador, Dios. Dios, después que creó a los hombres, ¿qué les dijo? Les dijo: sean ¿qué? Frutíferos y ¿qué? Y multiplíquense. Llenen la tierra. ¿Y qué dice? Sométanla. Esas son palabras que no nos gustan. A veces traen mucho, mucho pro y contra. Pero sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Una orden, una actividad, un proceso de que uno envuelta. Por eso el trabajo era tan importante en aquel momento. ¿Por qué? Bueno, alguien citó al apóstol Pablo de una manera, que yo creo que era la abuela, y ella no está aquí para defenderse, eso puedo hablar de la abuela. Pero el apóstol Pablo había dicho: por eso, el que no trabaje, no coma, no tiene derecho a comer. ¿Por qué? Porque actividad en el ser humano es esencial, es importante. Es importante dar ese tipo de formación, especialmente si usted es padre o tiene influencia sobre los niños, enseñarles la dignidad del trabajo. ¿De dónde van a aprender cómo trabajar? No, no vaya a decir del pastor, espero que no. O de la televisión. ¿Sí? Por eso es importante esa transferencia, ese privilegio que Dios nos da a los seres humanos de ser fructíferos y de multiplicarse. ¿Y qué? De dominar, pero de llenar la tierra. Finalmente, a toda persona tiene una asociación con el Creador. Ahí tuve yo unas cuantas fallas me fallaron ahora, no sé qué me pasó. ¿Sí? ¿Qué quiero decir en esto? aún en la relación de la bendita Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Si usted observa lo poco que la palabra de Dios nos permite observar y analizar de la bendita Trinidad, nosotros, no importa si usted salió de la tradición católica romana, cuando usted tomó el catequismo o las clases de confirmación, se le enseñó esta base fundamental de la bendita Trinidad. Dios es ¿qué? Eterno. Dios no tuvo principio y Dios no tiene final. Dios siempre ha sido Dios. Ha existido como Dios y siempre existirá como Dios. Son bases de la palabra de Dios que se nos enseña acerca de Dios y de su carácter, de su persona, cómo es Dios. Y cuando escuchamos esto, que tenemos una asociación con el Creador, podemos ver en la bendita Trinidad que aún desde la eternidad, la bendita Trinidad existía en comunión. La bendita Trinidad existía en comunión. Ellos convivían los unos con los otros. Ellos conversaban con los unos con los otros. Un niño decía, si Dios es Dios y siempre ha existido, hoy yo creo que él estaba muy triste porque estaba solo. No estaba solo. Existió en comunidad como el Dios Trino. Y viendo esto, así como nuestro Creador, Él nos creó al ser humano. Ahí está en blanco y negro, usted lo puede leer durante esta semana. Él creó al ser humano. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando creó a Adán? Y todas las bestias tenían, los animales tenían su pareja. ¿Cómo andaba Adán? Andaba así bien triste. ¿Por qué? Porque todos los animalitos tenían una pareja. Él no tenía. ¿Y qué le hizo Dios? Le creó una que ayuda, y como dicen en el barrio ahí en donde vengo, y una doña. No, y doña. ¿Por qué? Porque Dios sabe, Él nos creyó y Él nos creyó para tener comunión los unos con los otros. ¿Quién es el que viola esa relación? ¿Quién es el que viola la relación que Dios estableció desde la eternidad? Se propuso a crear al hombre para traerle gloria. ¿Y qué es aquella cosa que distorsionó aquel propósito de Dios para usted y para mí? Mire, vivimos en un mundo lleno de tecnología. Vivimos en un mundo donde usted puede tener acceso a información así. ¿Pero sabe lo que falta? ¿Sabe qué es la plaga de nuestro mundo hoy en día? La escasez de miles y miles y millones de gente se encuentra en una sola palabra: la soledad. Vivimos en un mundo lleno de gente que vive en la soledad. La cosa peor que una, yo lo leí eso una vez describiendo lo que era la soledad. Lo más triste es que una persona esté rodeada de gente constantemente sin relación personal. Las iglesias están llenas de gente que te sonríen, que todo está bien, todo va adelante, pero son muy solas por dentro. Nuestra oración a entablar el tema Dios en trabajo tiene dos cosas. Dios trabaja y Dios continúa trabajando en el siglo XXI, pero Dios desea trabajar en donde usted llama su vocación. Dios desea trabajar en su vocación, llevando esta experiencia del domingo y llevándolo con usted hacia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Póngase de pie, voy a hacer una oración y luego voy a pedir que Jeanette pase aquí al altar. Padre, a veces la palabra, la enseñanza es fuerte, a veces está lleno de muchos conceptos teológicos. Mi oración es que esta palabra nos anime, la palabra tuya nos fortalezca, nos impulse más a investigar la verdad que se encuentra en ella. Si hay alguna persona que todavía no ha llegado a conocerte a ti como su Señor y Salvador, yo pido que eso sea el caso. Como dijo el salmista en Salmos capítulo 84, cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios tuyos, Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Y con el corazón, con todo mi cuerpo, canto alegremente al Dios de que da la vida. Vale más pasar un día, Señor, en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Señor, que eso sea nuestra oración en esta mañana. Si no hemos llegado a tener una relación de comunión contigo, te invitamos a nuestro corazón hoy. Ayúdanos a conectar con otras personas aquí en la iglesia para que podamos experimentar aquella comunión que tú has propuesto para nosotros. Y todo esto te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.